Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Mucho viento este fin de semana, tiempo revuelto y desapacible. Y saludamos a nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues aquí, pues sí, impresionada, sí. Porque pues aquí en Madrid al menos la noche ha sido de viento que arrancaba las ventanas.
Sí, la verdad es que sí. Mira, llevamos unos días en los que se ha abierto lo que yo llamo el pasillo de las borrascas y bueno, entran desde hace ya una semana larga, ¿no? El fin de semana pasado ya lo anunciábamos, no paran de entrar borrascas que son bastante enérgicas, que han dejado lluvia, pero sobre todo se ha notado por el viento, ¿no? Y ha soplado con fuerza, con intensidad durante prácticamente toda la semana en diferentes regiones españolas. El Valle del Ebro lo ha notado mucho esta semana. Y bueno, estamos en el último coletazo de este último paso de frente más activo. Hoy, esta mañana, notaremos todavía el viento fuerte. Parece, afortunadamente, que va a ir a menos ya a lo largo de la tarde y en la jornada de mañana domingo, ¿no? Hoy todavía va a seguir lloviendo en el litoral cantábrico, ya están registrando precipitaciones, hay nubosidad y bueno, pues aunque las lluvias no son muy abundantes, pero sí que está lloviendo y también lo va a hacer a lo largo de la jornada en el Pirineo, ¿no? En el resto, bueno, pues un ambiente que vemos en muchos puntos de España a estas horas ya soleado, pero como tú bien decías, con esas rachas de viento que están soplando con alguna intensidad y que provocan una sensación de temperaturas más baja de la que realmente tenemos, ¿no? Recordemos que el viento es uno de esos factores que genera sensación de refrigeración, ¿no? De más frío, por así decirlo, de lo que realmente anotan los termómetros, y bueno, hoy lo estamos notando, ¿no? Mañana domingo será un día más tranquilo, Cristina, tan solo por la tarde volverá a entrar un frente por Galicia y será protagonista entre el domingo y el lunes, con lluvias en todo el litoral cantábrico, y el lunes, bueno, pues se vuelve a estropear un poquito el tiempo, ¿no? Ese frente se reforzará, vuelve a llover en toda la mitad oeste peninsular. Bueno, el comienzo de semana va a ser un poquito de nuevo inestable, ¿no? Hablaremos de una tranquilización del tiempo, si Dios quiere, el fin de semana que viene, porque parece que todo apunta a que ya a partir del sábado próximo y la semana de Navidad, bueno, puede ser ya bastante más tranquila, anticiclónica, eso sí, el ambiente seguirá frío, porque ya lo estamos notando, esta semana las temperaturas tampoco van a ser ya primaverales, sino más bien invernales, y lo mismo será en la semana de Navidad, aunque con ambiente anticiclónico, ya lo confirmaremos.
Bueno, además es que esa semana empezará el invierno oficialmente, el día 21 es.
Exactamente, comenzará el día 21 y bueno, pues ya hasta el próximo mes de marzo nos esperan 90, 91 días de invierno. Además tendremos el día más corto del año dentro de pocos días, en el llamado solsticio de invierno. La noche domina sobre el día, sobre la mañana. Pero también la buena noticia de que a partir de ese momento, pues los minutos de luz del día irán creciendo progresivamente hasta el próximo solsticio de verano, ¿no?
Bueno, ¿cuándo es el solsticio para ver cuándo empiezan a alargarse los días?
A partir del 21.
El propio 21.
Sí, exacto. Digamos que es el solsticio astronómico, ¿no? Y bueno, pues es a partir de entonces. Pero es verdad que la cultura, la tradición popular señala que a partir del día de Santa Lucía, que es ahora el 13 de diciembre, siempre se ha dicho y hay refranes alusivos a que es el día más corto del año, ¿no? El día de Santa Lucía y no el solsticio de invierno, que será dentro de unos días, el propio 21, ¿no? Bueno, esto tiene que ver, según algunos autores, con el cambio del calendario gregoriano, ¿no? Del juliano al gregoriano. Bueno, y ahí hubo una adaptación de una serie de días del año para ajustarla a los 365, y eso provocó ese cambio de ubicación del día más corto del año, ¿no? Que ya digo, para algunos es tradicionalmente el día de Santa Lucía.
O sea, sería mañana.
Que es mañana, día 13, y astronómicamente será el día del solsticio de invierno, el próximo 21.
Fenomenal. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jorge.
Nada,
ya se produce en breve el progresivo alargamiento de los días. Nos alegramos. Y en cualquier caso, mucho viento este fin de semana, ambiente revuelto. Vamos a confirmar que es que estamos en invierno.
Sí, estamos en invierno. Mañana un poquito más tranquilo, eso sí.
Pues es nuestro director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Un saludo, buenos días.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Y está ya Nacho Abad con nosotros, nuestro periodista de sucesos. Seguimos a vueltas con el asesinato de Manuela Chavero, asunto que nos retrotrae al 2016, pero que no se ha empezado a aclarar hasta hace bien poco, hasta que en septiembre apareciese el asesino, ese vecino, bastante más joven que ella. Creo que Nacho tiene nuevos datos. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, bueno, hoy para mí es complicado contaros los datos y quiero justificarlo un poco, porque en algún caso pueden hacer daño a la familia los conoce, y yo os los quiero contar porque de alguna manera hoy os voy a hablar, en primer lugar, de la autopsia. ¿Por qué os quiero hablar de la autopsia? Os quiero hablar de la autopsia porque al final la autopsia es la información más relevante dentro de un sumario. ¿Y por qué lo es? Porque ahí sabes qué acusaciones vas a tener. Vas a saber si ha sido un asesinato, vas a saber si le han atacado por delante, por detrás. Si atacan por detrás, incluye la alevosía, por tanto, la pena es mayor. Si le producen un dolor extremo gratuito, entra el ensañamiento, con lo cual la pena es mayor. Y sabemos en qué arco nos movemos en función de la autopsia, ¿vale? Así que os procedo a contar.
Sí.
Lo que le pasó a Manuela Chavero, sabéis que en la declaración de Eugenio Delgado es que se cayó trasladando una cuna, se golpeó la cabeza y se murió.
Lo que dice el asesino, sí.
Vale, y lo que dice la autopsia es fractura del hueso nasal derecho, fractura en costillas segunda a quinta izquierdas y novena derecha, fractura de dientes anteriores superiores 11, 12 y 22 con ausencia del diente 21. Fracturas en molar superior 16, fractura en molar inferior 36, fisuras longitudinales en dientes superiores e inferiores, fracturas de ambas apófisis estiloides y pequeñas pérdidas de tejido óseo aisladas. Es decir...
O sea, que tiene unas lesiones que parecen incompatibles con una caída.
No, lo que parece es que le dio una paliza severa. Y que Manuela Chavero probablemente intentó defenderse del ataque de Eugenio Delgado. Son incompatibles, como tú dices, obviamente, con una caída, porque si os fijáis, aquí no hay ninguna fractura craneal. No existe la fractura del cráneo, que es lo que él dice, que se dio en la cabeza y se murió porque se dio en la cabeza y se le rompió algo dentro de la cabeza. Entonces, aquí se demuestra que es falso. ¿Cómo se pudieron producir estas fracturas? Lo explican los forenses y dicen que pudieron ser con objetos contundentes tan diversos como los puños, muebles, palos, martillos. Es decir, que pudo agredirla tanto físicamente con sus propios puños como con algún tipo de elemento duro preparado para conseguir su propósito. Es decir, que de alguna manera pudo atacar por sorpresa a Manuela Chavero. Eso implicaría la alevosía y eso estaríamos hablando de un asesinato en toda regla que va de los 15 a los 20 años.
O sea que por alguna razón la agredió, quizá para abusar de ella.
Claro, ahí es donde quería ir. Por eso os estoy hablando de estos datos que son tan, tan duros, ¿no? La Guardia Civil tiene el absoluto convencimiento en los informes que presenta al juez de que el móvil del caso del asesinato de Manuela Chavero fue la agresión sexual.
Claro.
¿Por qué creemos que hay agresión sexual? Yo también lo creo, no solo la Guardia Civil, yo comparto la opinión de la Guardia Civil. Porque ella aparece desnuda. Si aparece desnuda, ¿tú para qué le quitas la ropa? ¿Se ha muerto o la has matado?
Eso lo comentamos, sí.
¿Para qué le quitas la ropa? Pero es que además, si viajas en la vida de Manuela Chavero, perdón, de Eugenio Delgado hacia atrás, te encuentras que es un hombre solitario, con dificultades de relación con las mujeres, consumidor de prostitución. Y cuando hablo de consumidor de prostitución, me refiero a consumidor de relaciones sexuales, porque él es incapaz de estar con una mujer de una forma normal. Y que en esas relaciones sexuales con prostitutas tienen características violentas. Y no lo digo yo, lo dicen las prostitutas con las que él se ha, con las que él se ha relacionado. Con lo cual, si tenemos a un hombre con dificultades de relación con las mujeres, con dificultades de relaciones sexuales con las mujeres, que acechaba a alguna vecina más de monasterio, que practicaba el voyerismo activo, que, porque hay gente que dice que les miraba de esa forma dentro de la investigación, pues encontramos un perfil de tipo que puede casar perfectamente el móvil de índole sexual con las lesiones y el abordaje que hace a Manuela Chavero, porque retornémonos. Es decir, Manuela Chavero es una mujer divorciada, libre, que mantenía alguna relación con algún joven del pueblo, pero ya está, porque ella quería y lo decidía así, porque tenía todo el derecho del mundo a hacerlo, porque era una mujer libre que no le tenía que dar explicaciones a nadie. Sí. Y de repente nos encontramos, y vamos al siguiente incidente que os quiero contar, una chica a la que llamaré María, no sé si esta parte la llegué a mencionar el otro día,
no,
pero sí os cuento. Esta tal María tenía un novio, que era amigo de Eugenio. Entonces Eugenio conocía a María, no se llama María, la estoy llamando así por protegerla, pero ajá, Eugenio tenía un amigo que tenía una novia que era María, y los tres se conocían y hablaban, y de repente, en mayo del 2015, antes del asesinato de Manuela Chavero, dice esta María, y os lo leo textualmente: yo regresaba de trabajar, eran las 4:30, las 5, y me encontré con Eugenio en el domicilio al que acudía yo. Eugenio me cuestionó por qué estaba con José Antonio, que era el novio, y no conmigo. Me dijo que yo le dije: oye, a mí déjame en paz, sigue con tu vida, yo estoy con José Antonio, le quiero. Y Eugenio respondió, el presunto asesino: lo que tú tienes es un tonteo pasajero. Y le dice: ¿te importa darme un beso en la cara? Y la chica María dice: no, hombre, no, yo no tengo ningún problema. Se dan un beso en la mejilla y Eugenio se puso a llorar. Se montó en su coche y se fue. Uh-huh. ¿Qué concluimos qué quiero concluir de esto? Y es, no es normal, Cristina, que un tipo esté a las 4:30, 5 de la madrugada, acechando en la casa de María, esperándola a que llegue de madrugada para decirle que la quiere y para pedirle un beso en la mejilla y decirle que el novio que tiene no es bueno y que es un tonteo pasajero y que lo que tiene que hacer es estar con él, que él la quiere. ¿Cómo fue el abordaje a Manuela Chavero? De madrugada. La última llamada, llamada o mensaje que tiene Manuela Chavero en su teléfono es a la 1:55. La sacan de su casa en plena madrugada. Es decir, que probablemente esperó a que llegase a su casa y la acechó y la sacó
igual
de la casa.
Sí. O sea, que se repite.
Es decir, que es un comportamiento que sugiere que este hombre pudo repetirlo con Manuela. Por tanto, tenemos los elementos de una autopsia que habla de que su declaración es mentira, es decir, la autopsia habla de que fueron golpes producidos por otra persona, por Eugenio, con lo cual él ya miente en su declaración. Tenemos un comportamiento sexual que no casa de una forma lógica con un comportamiento sexual normal, es decir, ya hablo de la violencia. Si es un tipo violento en el consumo de sexo, que insisto, es un consumo de sexo con prostitutas porque es incapaz de relacionarse mujeres de su entorno y tener relaciones con ellas. Y tenemos también un comportamiento extraño dentro de lo que es acechar a la víctima en su propio entorno. Con lo cual yo creo que sumado todo esto, más el dato de que está desnuda, tenemos probablemente un asesinato. Él está imputado ahora mismo por homicidio, no por asesinato, es una calificación susceptible de cambiar, imputado por, yo creo que llegará a ser un asesinato, y creo que el juez la ha imputado por detención ilegal, es decir, que la tuvo secuestrada, pero ¿para qué la tuvo secuestrada, Cristina? Por la detención ilegal, ¿por qué fue?
Sí.
Tiene que haber un propósito en esa detención ilegal. ¿Pidió dinero a alguien? No. La única posibilidad dentro de una detención ilegal es que la secuestró para agredirla sexualmente.
Claro.
Entonces, claro. Yo lucharía, y entiendo que la familia lo hará así, lucharía por una prisión permanente revisable, porque esto me recuerda, y te lo digo siempre, al caso de Diana Kerr y del chicle.
Claro. Hay un rumor que se refiere al hecho de que este sujeto era objeto de sospechas en el pueblo con relación a otra muerte.
Sí, correcto. Su padre se divorció y se casó con otra, o se juntó con otra mujer, y Eugenio se quedó con su padre. Entonces vivían Eugenio, esta mujer y él. Uh-huh. Y ella muere de repente, fortuitamente, de un golpe en la cabeza en el baño. Y muere un día en el que el padre le dice a Eugenio, vámonos al campo. Y Eugenio dice, no, yo me encuentro mal, me quedo en casa. Con lo cual Eugenio estaba dentro de la casa cuando se produce el terrible accidente de que la mujer se resbala y se golpee en la cabeza. La familia de esta señora...
Tenía ya
esta
este mujer, chico entonces 22 años.
Correcto. Y la mujer, la familia de esta mujer fallecida siempre sospechó y sigue sospechando hoy en día que Eugenio estaba detrás de la muerte, porque se comenta en el pueblo que tuvo una reacción muy extraña cuando encontró el cuerpo, en teoría, que salió corriendo de la casa, llorando, que no avisó. Bueno, su comportamiento fue raro. Y sí te digo que me consta que la UCO ha reinvestigado, ha querido reinvestigar este asesinato, pero claro, perdón, este asesinato.
¿Y en
esta
este
muerte,
caso por qué la habían matado? ¿Se llevaba mal con la madrastra?
No, vamos a ver, primero, es una sospecha, ¿no?
Sí.
El caso, o sea, está cerrado.
Pero ¿qué dice
accidente?
La gente en el pueblo, me refiero.
Vale, eso es. Bueno, hay especulaciones de todo tipo. Y la especulación es que no le caía bien, o incluso el simple placer de matar. O incluso que le gustase a él y que hubiese también un móvil sexual. Pero, insisto, todo esto son especulaciones, nada probado, porque hay un...
Claro, pero si él tiene un perfil violento,
claro,
pero
esto
es
incinerar,
una sospecha, digamos, que se entiende.
Esto de incinerar los cuerpos, Cristina, al final es un error. Y es un error desde un punto de vista criminológico, porque, claro, ahora tú te vas a hablar con el forense de entonces y le dices, oiga, ¿usted se pudo equivocar? ¿Puede ser esto una muerte violenta? El forense no te va a decir, yo cometí un error. El forense se va a ratificar en lo que hizo. Y si tú quieres hacer una segunda autopsia, no la puedes hacer sobre unas cenizas. La tienes que hacer sobre un cadáver, sobre un cuerpo.
Claro.
Y el problema es que ese cuerpo fue incinerado. Por tanto, no hay vuelta de hoja. Es decir, que quiero que quede claro, Eugenio nunca va a ser responsable de la muerte de su madrastra, de esa señora, de esa mujer. Y todo va a quedar en una sospecha entre los vecinos del pueblo, porque ese caso no se va a poder reaperturar y va a quedar cerrado como está.
¡Qué error, qué error! Oye, si te parece, vamos a preguntar a José Miguel Gaona por el perfil de este tipo de depredadores. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Nacho, también.
Hola, José Miguel. Encantado.
Estaba
de que
yo preguntándome
siempre,
si te...
Porque su conocimiento siempre nos ilustra.
Bueno.
¿Te ha sugerido algo lo que estaba contando Nacho?
Pues me lo estoy imaginando a este individuo como si le viese a través de un agujerito. Un chico joven, solitario, frustrado, evidentemente, como bien ha apuntado Nacho Abad, con dificultad para relacionarse con las mujeres, probablemente un asunto que viene ya desde niño por influencia de parental muy, muy cercana, con esa tendencia a la pornografía violenta, a las fantasías sexuales diurnas y sobre todo nocturnas, y una especie de Alan Bates, ¿os acordáis? El protagonista de Psicosis, ¿no?
Bien, sí, el protagonista de la película de Hitchcock.
Efectivamente, con esa relación torcida que tenía con su madre y con esas fantasías que en un momento dado pues descubrimos que hay muchos, como bien ha apuntado también Nacho, muchos Alan Bates alrededor, ¿no? Como el chicle en el caso de Diana Kerr, etcétera. Y además tiene muy mala recuperación, porque obedecen a marcadores sexuales que se generan y se construyen cuando eres niño. Entonces, cuando estos individuos están en prisión, lo único que hacen es darle vueltas al coco, para con sus fantasías, evidentemente, y para cuando vayan a salir, pues evidentemente también volver a liarla.
Oye, ¿y utilizan la violencia como método o son violentos por naturaleza?
Es una violencia excitante dentro de lo que es una personalidad sádica. en el que la violencia actúa también como un excitante sexual. Perdón, creo que Nacho iba a decir algo.
No, básicamente que cosifican a sus víctimas y que lo que tú decías, José Miguel, es cierto que los investigadores del FBI, por ejemplo, se entrevistaban con agresores sexuales y asesinos en la cárcel y todos manejaban esos mismos parámetros, es decir, seguían teniendo sus sueños sexuales y sus deseos Exacto. sexuales dentro de la cárcel que van a dejar, por eso no, es muy difícil de curar, entiendo yo, y que van a dejar libres en cuanto se estén en libertad. Por eso es tan importante la prisión permanente revisable para este Eugenio Delgado, ¿eh? Por eso es tan importante conseguir probar y llevar al jurado popular la posibilidad de que Eugenio Delgado agrediese sexualmente a Manuela Chavero.
Pues la verdad, muchísimas...
Cosa que va a ser difícil, entre paréntesis, aunque el resultado de la autopsia evidentemente ha sacado a la luz una serie de agresiones en el maxilar, en la dentadura, en las costillas, etcétera, ¿no? Pero desgraciadamente
José Miguel, todo depende sí. de quien acuse. Es decir, sí, todo claro, depende claro. de la pericia del abogado de la familia. Pero yo creo que es sostenible que entre el desnudo, el perfil psicológico sí, de este sí, hombre, sí, sí, lo que cuentan las prostitutas con las que se ha relacionado, creo que dentro de la mente de un jurado popular puede caber el convencimiento de que hubo una agresión sexual. Recuerde que en el caso de Diana Kerr no se pudo demostrar la agresión, no había ADN, pero sus antecedentes, más su comportamiento, más que estaba desnuda Diana Kerr, convencieron al jurado de que había una agresión sexual.
Efectivamente, así es.
Bueno, pues gracias a los dos. Yo creo que ha sido un perfil muy completo, muy interesante. Gracias a Nacho Abad, gracias a José Miguel Gaona. Enseguida vamos también con la tertulia de chicos. Pues un abrazo muy fuerte a los dos. Gracias.
Se me hace muy corto, Cristina.
Oh, pues ha sido larguísimo para la radio. Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, hasta luego. Amiga.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
En Carrefour y Carrefour.es ahorra con el 20% de descuento en todos los vinos, cavas y espumosos hasta el 14 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tener un piso a la última,
bienvenido a casa,
pero que pierde energía, no es lógico. Rehabilitarlo energéticamente no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa de rehabilitación energética de edificios, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
¿Lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Si lo es un elfo.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tema 1. Tema 1.1. Tema 1.1.1. A trabajar se aprende trabajando. Como más de 14.000 estudiantes de FP, que a través de Dualiza, durante estos 4 años han aprendido a trabajar, trabajando. Dualiza Bankia, todos trabajando en el futuro.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
En Carrefour y Carrefour.es ahorra con el 20% de descuento en todos los vinos, cavas y espumosos hasta el 14 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el campeonato del mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En la Navidad de los Soler Mora se quedan sin palabras con el Bogavante y en la de los Sánchez Jiménez se recibe con una ovación. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro exquisito Bogavante de la marca Gourmet Special de Aldi por solo 5,99 los 350 gramos, la Navidad a estos precios es para todos.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Cuando pisas el acelerador. Cuando abres la ventanilla. Cuando tomas esa curva. Cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Andalucía deja huella es un proyecto de la Consejería de Turismo para poner en valor nuestra cultura universal a través del caballo andaluz. Los turistas viven experiencias del caballo como espectáculo y sobre uno de estos magníficos animales. Recorren mares, sierras, valles, montañas y bellos paisajes de la geografía andaluza. La tradicional saca de las yeguas del monte da protagonismo a las yeguas y potrillos que viven de forma natural en el emblemático paisaje de las marismas de Doñana, en Huelva, y se desarrolla en la proximidad de la aldea del Rocío. Otro importante evento es el Circuito del Sol de Vejer de la Frontera, uno de los circuitos hípicos españoles más arraigados. Cuenta con más de un cuarto de siglo de historia, con múltiples competiciones para disfrute del arte de la equitación. Andalucía deja huella. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cadena COPE desvelaba esta semana que el Gobierno, el Ministerio del Interior, estaba dando instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para estar atentos a la llegada de los vuelos desde Canarias, porque habría entre sus filas inmigrantes que, como luego se ha demostrado, en algunos casos venían falsamente documentados e incluso padecían desgraciadamente COVID. Es un dato que el Gobierno conocía, este tráfico de personas, y es un dato también que ha negado conocerlo. Realmente nos ha dejado perplejos y seguimos a la espera de una explicación y de conocer realmente qué vamos a hacer con esa avalancha de personas que vienen a buscarse la vida, que tienen derecho a ello en Canarias, pero que necesitan una ayuda y una coordinación de tal modo que su llegada a la península pues pueda garantizar un alojamiento digno y una atención como se merecen. No es la única mentira del Gobierno, o por lo menos imprecisión o desconocimiento de las cosas. Esta semana hemos sabido que el Instituto Nacional de Estadística valoraba la cantidad de muertos en la primera oleada del coronavirus en 45.000 personas, cuando el gobierno había dado de cifra las 27.000. La diferencia es enorme entre 27.000 y 45.000 personas, pero el ministro Illa decía que no era apreciable, que no era un asunto, que en fin, que no era un número pequeño, ¿no? Que no era un número que cupiese subrayar de alguna manera. No sé, creo que llueve sobre mojado. Hay una creciente sensación en la calle de que la verdad no es una de las grandes aficiones de don Pedro Sánchez y de este gobierno. Y sobre la mentira vamos a hablar en nuestra tertulia de chicos en esta mañana en fin de semana de COPE con Cristina. José Miguel Gaona ya está con nosotros, nos ha saludado cuando hemos hablado con Nacho Abad, pero voy a saludar también a Pablo Herreros. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, aquí estoy.
Y a César Calderón, muy buenos días.
Buenos días desde un maravilloso amanecer en Santiago de Chile.
Ya estamos restregándolo, ya estamos.
¡Amigo!
Nadie te ha preguntado dónde estás, grados, hombre.
24 grados, chaval.
Ay, no sabes el frío que tenemos aquí en España, por lo menos en la península, no en las Islas Canarias. Bueno, pues ciertamente César Calderón es consultor político. Yo no sé si se ha hecho algún tipo de encuesta sobre este asunto, pero ya son muchas cosas, ¿no? Son muchos datos con relación al hecho de que la verdad ya no importa.
Sí, Cristina, hay muchas encuestas al respecto y hay muchas teorías y muchos desarrollos sobre el efecto electoral de la mentira y el efecto ciudadano de la mentira. Es decir, conocíamos en Red Lines hace escasas semanas un estudio cualitativo en el que se preguntaba a los españoles con qué concepto es con el que más unen a Pedro Sánchez y a su gobierno. Y el que destacaba sobre todos ellos era la idea de mentira. La clave es, ¿por qué sabiendo que mienten siguen teniendo de momento una cierta ventaja sobre el resto de partidos? Yo creo que eso es lo que debemos analizar. Porque claro, si tú preguntas en un estudio cualitativo o en una encuesta a la gente, oiga, mire, ¿cómo ve la situación política? Y te dicen, mal. ¿Cómo ve la situación económica? Mal. ¿Cómo ve su situación personal? Mal. ¿A quién va a votar usted? ¿A Pedro Sánchez? Oiga, mire, pues vamos a ver, aquí tenemos un pequeño problema,
Interesante. Pero permíteme que pregunte a Pablo, sí, en concepto de no solamente de consultor, sino de ciudadano de a pie. ¿Qué percepción tiene con relación al hecho de que verdaderamente ha penetrado o no en la opinión pública, pues que Pedro Sánchez no hizo la tesis que dice haber hecho, que se la hicieron, que se niega a proporcionar los datos con los que se trasladó en un Falcon a un concierto en Levante, en Benicassim, y que el Consejo de Transparencia le está reclamando, o sea, quiero decir, hay toda una serie de cosas que a mí me sorprenden porque vienen como un goteo desde el comienzo de la legislatura y que efectivamente, sin embargo, yo no sé si la población reconoce.
Bueno, algunas de esas mentiras son tan antiguas que creo que ya no le pasan factura. Es verdad que tenemos una memoria corta. Pero también pasa que hay un difícil panorama en cuanto a saber qué es lo que ocurre si quien dirige los estudios de opinión es Félix Tezano. Es un señor que es un cocinero reputado, merecedor de estrellas Michelin y todo, y que es un señor, bueno, pues que es difícil, ¿no?, saber qué está haciendo, si está haciendo política o medición. Y creo que aquí podemos aplicar la famosa frase de Abraham Lincoln: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, a todos o a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, porque los ciudadanos al final sí que en algún momento creo que le pasarán factura. O sea, por supuesto, los más cafeteros les va a dar igual, porque van a seguir en el y tú más, es decir, en el pues el PP también, pues el no sé qué también, pues Vox es peor, pues no sé cuántos, pero aquellos ciudadanos, que creo que somos muchísimos, que hemos votado, yo en mi caso, a casi todos los partidos políticos, pues al final te guías por la ética, por los principios, por decir, bueno, ¿quién lleva un montón de tiempo haciendo las cosas mal? Pues un poco la misma factura que le pasó al PP, la corrupción le puede pasar al PSOE la mentira, ¿no? Creo que
pero fíjate
esto es una
que
tendencia.
La corrupción es distinta, ¿eh? Quiero decir, realmente yo he visto caer gobiernos por corrupción y gobiernos por desastre económico, pero yo no sé si por mentira. Quizá...
Lo que pasa es que se va a unir la mentira al desastre económico. Es muy difícil hacer una previsión a no sé cuántos años vista. Se supone que puede que a tres, ya veremos, ¿no? Pero es que es una detrás de otra. Una noticia de hoy. Mira, nueva normativa. El gobierno conocerá por ley las investigaciones judiciales. Esto se une a lo anterior del famoso Ministerio de la Verdad este que quieren imponer los mismos que están practicando de manera abundante la desinformación. Es decir, la gente no es idiota. La gente sabe que el gobierno nos está tomando el pelo. Incluso los votantes del gobierno se lo pueden llegar.
Se empieza a notar,
¿eh? Sí, se lo pueden tolerar, pero ¿hasta qué punto? Pues creo que están rebosando el vaso. Entonces, bueno,
ahora le pregunto a César sobre las indicaciones electorales, pero yo, fijaos, tengo mucho la impresión de que lo que con relación a la verdad y la mentira ocurre con nuestro gobierno no es exclusivo de España. O sea, me da toda la sensación de que estamos en una sociedad líquida donde realmente la apariencia y el razonamiento sobre las cosas sustituye a los hechos. Hay una cierta indiferencia con relación a que los políticos mientan o no mientan. José Miguel, ¿tú cómo lo ves?
Pablo y también César han dicho un par de claves que voy a enlazar. En primer lugar, Pablo ha dicho y ha utilizado la palabra ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, la verdad, parece que están cada vez a la baja y nos estamos llenando de activistas y de fanáticos. Activistas y fanáticos que son capaces de tirarse por el emperador con su avión sobre un portaaviones americano y no le importa absolutamente nada. Es decir, saben mucha gente que se le está engañando y a pesar de todo, como bien decía César, siguen R. Por otro lado, también, quizá la falta de alternativas claras no acaba de decidir, y yo creo que eso César nos puede ilustrar aún más todavía, no acaba de decidir que en un momento dado personas, sobre todo moderadas, más centristas, etcétera, pues acaben derivando su intención de voto hacia otro lado, que es lo que creo yo, y que César si no lo confirme, lo que está intentando hacer por otro lado también pues Pablo Casado, ¿no? Intentar ahí acumular a todos aquellos, porque claro, de repente no nos hemos dado cuenta, pero vivimos en una España donde Felipe González, Alfonso Guerra, incluso Joan Manuel Serrat, son fachas. Entiéndeme, son fachas, lo digo con ironía, lógicamente,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pero
de repente
todo el mundo que no es poco menos que chavista o que se va a la zafra cubana a la cosecha, pues ya, si no haces eso, eres facha. Entonces digo, bueno, quizá teníamos que empezar a hablar, y no sé, César también que nos ilustre, sobre, en vez de gente de izquierda, igual que se habla de la ultraderecha, pues empezar a hablar de los ultracomunistas totalitarios que llevan 100 millones de muertos a sus espaldas. Pues a lo mejor la gente empezaría a reflexionar un poquito.
Pero...
Un apunte muy breve, si me permites, Miguel. José Miguel, un momentito, César, solo un apunte sobre lo que dice José Miguel. Dice José Miguel, siguen R que R. Pero dos cosas. Tu reunión secreta sube cada vez más. Eso es un indicador, uno pequeñito, pero es un indicador de que cada vez hay más ciudadanos conscientes de que hay un gobierno que miente. Lo digo porque es uno de muchos programas de televisión, o de radio, de lo que sea. Pero luego también hay otro fenómeno, que ahí sí que le preguntaría a César qué opina, que es que creo que la gente no toma partido mientras no tiene un botón que pulsar. Y ahora no hay un botón que pulsar. O sea, hay gente que dice, bueno, cuando me toque votar ya veremos a estos tíos si le paso la factura, ¿no? César, ¿qué te parece? César. Se ha metido en la piscina el tío. Ya tan bueno, se ha metido en la piscina de cabeza.
A ver si tenemos esa conexión con Chile.
Ya, me parece fatal, es una falta de respeto. ¿Hola? Cristina.
Hola, César, sí, ahí
¿no
está, me... ahí está.
César está apoyado al borde de la piscina.
Se ha metido al agua, estaba bañándose.
Con un pisco sour, en la orilla, ¿no? Y un poquito de marisco ahí al lado. A ver.
Qué rico el pisco.
Es tu turno, dejamos de pisco.
Son cosas que van tremendamente...
A ver, decía César que van tremendamente ligadas. No, pero bueno.
Que van muy enlazadas. Es decir, para empezar...
Sí.
No, sí, yo sí, creo que perdemos esa conexión con César. No es posible. A ver si se le puede llamar de nuevo. Sí, es como si, insisto, o sea, estuviésemos en una época en la que la mentira se diese por descontada. Me sorprende muchísimo que no, que la gente no se confronte con los hechos. Da la sensación de que quizá las redes sociales han establecido una forma de afirmación sobre las cosas, ¿no?
Hombre, las redes sociales se han convertido, Cristina, en una verdadera inquisición sobre cualquier tema. Y sobre todo, además, fíjate que obedece a mecanismos psicológicos pues relativamente sencillos, en los que de repente alguien dice algo y otro, a lo mejor una sola persona, lo acribilla con bots, es decir, con perfiles falsos, ¿no? Y de repente cambia, hace que cambie la tendencia y que nadie se sume al que tuvo la idea inicial, que podría ser inteligente, brillante y muy adecuada. Pero eso es muy curioso. Es un fenómeno que está ocurriendo actualmente, ¿no? Tú ahora mismo decimos algo en la radio y de repente a lo mejor hay 100 comentarios negativos, por decir algo, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que no hay 100 personas, seguramente es una persona que corta y los otros 300 que iban a opinar se quedan callados.
Exacto, y hay una, al final hay un triunfo de la propaganda sobre los hechos. Ya tenemos esa conexión con César Calderón, adelante.
No sabéis cómo estaba el agua de fría, chicos. Qué horror. No os lo recomiendo nada.
De verdad. César, contesta, que se te va a volver a cortar la conexión, por Dios.
Pues no, es que la cosa va muy bien ligada. Para empezar, hay, por parte de los partidos nacional populistas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, hay una constante voluntad de confundir, de enredar y de engañar. En segundo lugar, como decía Cristina, efectivamente, tenemos cada vez una memoria más corta. Vivimos en un mundo en el cual las agendas políticas, mediáticas y sociales cada vez duran menos tiempo. Una información sustituye a otra, cada vez es sustituida por otra, con lo cual que es ese tipo principio de Joseph Goebbels, que es el principio de renovación de informaciones, es tremendamente goloso para muchos gobiernos, que lo que tratan de hacer es simplemente de estar constantemente lanzando informaciones para que la gente se confunda. Pero fijaros, al final, y como decía Pablo Herreros, esto tiene las patas muy cortas, porque si nos fijamos ya en las últimas encuestas, ya existe una tendencia. En los dos partidos del gobierno desde las elecciones, que ha pasado solo un año, habrían perdido ya cerca de la intención de voto de 1,5 millones de españoles. Y hay dos elementos que son fundamentales. El primero, efectivamente, todavía no hay pulsión electoral, como decía Pablo Herreros. No existe. Es decir, el botón no se puede apretar. Y en segundo lugar, el Partido Popular se ha colocado ya muy cerca a dos puntos del Partido Socialista. El día en que haya unas elecciones convocadas cerca y el día, porque se va a producir la tendencia, creemos que es bastante clara, que el Partido Popular supere por un punto de intención de voto al Partido Socialista, el corrimiento de tierras que vamos a ver a nuestro alrededor es brutal. Y no de gente especialmente conservadora. Es decir, lo que estamos viendo es que, como decía Gaona también, y os estoy citando a todos, veis, estoy muy amable esta mañana, chilena, lo que vamos a ver es que pues hay mucho votante socialista, socialdemócrata, moderado, desencantado, ecologista, incluso que, pues bueno, unos cuantos van a pasar a la abstención y otros incluso se están planteando votar al partido de Pablo Casado como voto refugio, como única posibilidad de echar al PSOE y a Pedro Sánchez del gobierno. Y esto no es la primera vez que pasa. Es decir, se ha producido en la historia de España, en la historia democrática, dos brutales corrimientos de tierra desde el Partido Socialista al Partido Popular y uno desde el Partido Popular al Partido Socialista. Es decir, hay una bolsa de electores de centro que se inclinan en unas ocasiones por el PP y en otras por el Partido Socialista, porque
pues
son
como
los
decía,
que
Pablo, ¿no?
La institucionalidad.
César, que muchos hemos votado a varios partidos a lo largo de estos años. Es decir, no somos kamikazes electorales, sino dependiendo de las circunstancias, dependiendo del comportamiento de uno y otro, por ejemplo, decimos, a estos no les voto, no les vuelvo a votar, mejor dicho, ni muerto, ¿no? Pues ese es el tipo. Yo creo que lo que diferencia actualmente, insisto, es recuperar el concepto de ciudadano y dejar el de fanático o activista de lado. Creo que es una de las claves
que necesitamos cambiar en este país. Hombre, generalmente en España, esto me lo ratificará César, que es más experto en estas cuestiones, no gana el que más votos obtiene, sino el que consigue inmovilizar a los votantes del contrario. O sea, si, por ejemplo, los votantes del PSOE se avergüenzan, como ha ocurrido con tantos representantes de la vieja guardia del partido, porque se cierre un pacto con Bildu o porque se haya dicho en su momento que Podemos te quita el sueño, y resulta que ahora vas del bracete con él a todas partes, pues realmente ese votante, digamos que se queda paralizado, ¿no? Pero a mí me interesa ir más a fondo, ¿eh? Sí, César, te doy la palabra y luego retomo esto.
Sí, es exactamente como cuentas, Cristina. Hay dos temas que comienzan a salir pues en los estudios cualitativos que realmente deben tener muy preocupado a todo el equipo de Pedro Sánchez de la Moncloa. Uno, como bien decías, es el tema del pacto con Bildu y otro es el tema del español. Son dos cuestiones para mí medulares en este momento para entender que, pues bueno, el votante clásico del Partido Socialista pues comienza a dar muestras de cansancio de hastío. Todavía no se ha trasladado a los estudios cuantitativos, pero a nivel cualitativo, los que vemos encuestas de este tipo prácticamente de forma semanal, sí nos estamos dando cuenta que ese corrimiento de tierras está comenzando a existir. Por eso creo que vamos a asistir las próximas semanas y los próximos meses a dos efectos que yo creo que los vamos a ver. El primero es un Pedro Sánchez entregado en Europa a temas europeos y, en segundo lugar, un gobierno que va a intentar pegar un giro al centro para intentar, pues bueno, tapar o moderar en lo posible el efecto que ya está consiguiendo Pablo Casado con su giro al centro, que es la atracción de mucho votante centrista, moderado y sobre todo que cree la democracia liberal. Cuidado con eso porque los tiros van por ahí. Si Casado consigue que el Partido Popular se convierta en el voto refugio de todos aquellos que no quieren que se gobierne Pedro Sánchez, si Pablo Casado consigue que la próxima elección en España sea una elección plebiscitaria, Pedro sí, Pedro no, ahí pueden comenzar muchos cambios.
Fijaos lo que nos dice María Jesús Álava Reyes, la gran psicóloga que nos está escuchando y que en este momento me escribe. Dice, la mentira deja de pasar factura cuando la gente ha perdido la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Hasta que no vuelvan a tener esta esperanza y esta ilusión, mucha gente está como anestesiada. Y es verdad, yo es lo que percibo. Por ejemplo, estos asuntos que comentabas, ¿no? Por ejemplo, el asunto de Bildu o el asunto de que el español deje de ser vehicular o la ley de eutanasia, ¿no? El hecho de que puedas entrar en una residencia y a una persona que esté desprovista de sus facultades y muy vieja y que haya expresado en el pasado su deseo de morir, pues directamente la elimines, ¿no? Todas estas cosas están aconteciendo sin casi debate social. O sea, la gente está anestesiada.
Hay un aturdimiento, efectivamente. Además, se va superponiendo una cosa a la otra con una rapidez de tal calibre que la persona, cuando empieza a preocuparse del siguiente problema, ya le suma el anterior todavía. Es decir, no ha solucionado el anterior. Y eso entra dentro de lo que es la anestesia, ¿no? Esa anestesia que además durante esta tremenda crisis que está viviendo el país y lo que nos queda, entre paréntesis, todavía en un futuro próximo, la gente está totalmente desorientada, está llena de miedo, sin lugar a dudas, y eso la hace evidentemente también mucho más fácilmente manipulable.
Pero has dicho anestesia, José Miguel, y la anestesia por definición no dura siempre. Entonces creo que cuando empecemos a sufrir las consecuencias de esto es cuando la gente despertará un poco más y verá ese pensamiento de Albert Einstein que se va a cumplir, ¿no? Que decía, dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera. Eso probablemente sea la factura que le espera al gobierno dentro de unos años.
Pero lo más probable es que entonces ya nos veamos con un estado donde nuestra jefatura de Estado está muy debilitada, donde la economía está muy debilitada, donde las libertades están muy debilitadas. César, vamos a concluir, si quieres intervenir por última vez.
Sí, que simplemente deciros que incluso la mejor propaganda tiene límites y el límite objetivo de la propaganda es la realidad. Con lo cual, yo comienzo a ser relativamente optimista sobre la evolución política de la sociedad española. Comenzamos a tener ya datos bastante esperanzadores
sobre un despertar que está produciendo en buenas etapas de ella, que creemos que se puede, bueno, puede consolidar estas próximas semanas.
Meses, pues ojalá, pero yo lo que me preocupo es por los cascotes, por lo que va a quedar detrás, ¿no? Nos vamos a ir a la hora de Carmen Lomana, que yo creo que lo necesitamos. Es hora de empezar a celebrar las burbujas de la Navidad, y Carmen en esto es maestra. Querido José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Muy buenas.
Gracias también a Pablo Herreros, a César Calderón y a todos los oyentes. Hasta ahora mismo con las noticias y con la hora de Lomana. Adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento.